el tema del fiscal general de la nación, se posesionó Francisco Barbosa a sus 45, 46 años, convirtiéndose en el fiscal más joven del país y quien deberá afrontar retos como esclarecer el asesinato de líderes sociales, mejorar la relación entre el ente acusador y la jurisdicción especial para la paz con la que ya se reunió. Después de 9 meses de interinidad a causa de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el ente acusador vuelve a tener fiscal. Barbosa fue ternado, como todos recuerdan, por el presidente Duque en diciembre del año pasado y fue elegido de manera unánime por la Corte Suprema de Justicia el 30 de enero, después de 8 rondas de discusión. Durante su discurso de posesión hay varios temas para analizar. Duró 7 minutos el discurso, se refirió a los temas que pretende abordar como fiscal, señaló que su administración se guiará a través de la aplicación de la ley y la Constitución, resaltó 9 ejes con los cuales pretende desarrollar la gestión y en primer lugar habló de llevar a la Fiscalía a los territorios para que responda a las necesidades de la gente. Y es que hoy la Fiscalía tiene presencia en 25% de los territorios, o sea, quiere pasar de tener presencia en 550 municipios a por lo menos 750. Corrupción, narcotráfico, violencia contra minorías, asesinato de líderes, entre los delitos que anunció atacará y que desarrollará grupos de investigación especiales en procesos para que se esclarezcan de una manera más rápida. Concluyó diciendo que no pretende caer en la justicia espectáculo y que mantendrá una relación armónica con la JEP. También aseguró que no tendrá agendas dobles y en este sentido invitó al procurador y al contralor a acompañar una propuesta de impulsar una inhabilidad temporal para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales en el marco de sus funciones. En las últimas horas el nuevo fiscal ya dio a conocer los nombres de quienes lo van a acompañar. Uno de estos nombres y que ha causado pues sorpresa porque no se esperaba por la persona que es, por dónde viene, que además no trae problemas de atrás, es Juan Francisco Espinosa, que será el vicefiscal, abogado de la Universidad del Rosario, ex viceministro de Justicia y recién posesionado director de Migración Colombia. Cabe recordar que estamos hablando de la Fiscalía, una institución que tiene 23.000 funcionarios, los cuales en muchas veces no dan abasto, ya que cada semana se registran 27.000 denuncias en la Fiscalía General por delitos contra la seguridad. Así que, bueno, aquí vamos. ¿Qué esperar de la Fiscalía de Francisco Barbosa? Empecemos por analizar el discurso de hoy.
Bueno, si quieren yo inicio. Lo primero es felicitar a Francisco Barbosa. Creo que la academia vale la pena cuando, después de tener 3 especializaciones, 2 maestrías y 1 doctorado, uno puede acceder a un cargo pasando también por la experiencia que tuvo en derechos humanos. Y quiero enfocarme en 2 ejes. Lo primero es las necesidades de la Fiscalía, Diana. Que no es solamente el tema territorial, es sus propios funcionarios que hoy sufren. Mire, Diana, la mayoría de casos los casos que se ven en la Fiscalía psiquiátricos son muy graves. El estrés, la falta de acompañamiento, la falta de profesionalismo. Yo he venido criticando mucho durante este tiempo que dejan a un tipo con 2 especializaciones, muy brillante, con maestría, encargado de una Fiscalía, nunca lo suben y sigue siendo asistente de fiscal. Hay que fortalecer la carrera, hay que fortalecer ejes temáticos en capacitación, hay que mirar cómo se proyecta eso hacia la tecnología y cómo nosotros, o cómo el país, o cómo la fiscalía mejor.
Lo pone usted en su columna de la República sobre
exactamente
la reforma a la justicia.
Exactamente, pero aparte de eso, celebro que entienda que las regiones necesitan la presencia de la fiscalía y sobre todo las regiones más apartadas, donde hay gran delincuencia y donde nunca ha llegado un fiscal ni presencia del Estado. Eso es lo que nosotros llamamos llevar el Estado a las regiones. Hace un eje sustancial sobre el fortalecimiento del cuerpo investigativo, las estrategias litigiosas que también nos están costando mucha plata. Y aquí quiero enfocarme en algo, Diana, que usted ha venido diciendo o que mejor hemos analizado en esta mesa. Y es, si la justicia espectáculo vale la pena, con ocasión de meter a la cárcel a alguien y que después del dinero de todos los colombianos nosotros paguemos indemnizaciones que no deberíamos pagar. De tal manera que me parece que es un fiscal con mucha expectativa, muy joven, y esperamos pues desde el Congreso de la República acompañarlo en las iniciativas para hacer justicia.
Federico Arango.
Yo creo que lo justo es pues darle un margen de espera. Es un discurso que yo creo que señala 9 temas que creo que muchos o todos estaremos de acuerdo en que son asuntos que requieren urgentemente acciones. La presencia de la Fiscalía en las regiones, tal cual, priorizar investigaciones de asesinatos de líderes sociales. Pronto le faltó mencionar delitos ambientales,
Es una necesidad también.
Bien. Digamos, si antes de la posesión me preguntaran 10 puntos, de pronto uno le pega a 9. Yo creo que son esos. Yo creo que está bastante claro, y como decía, creo que es justo darle un margen de espera, pero un margen en el que tendrá que demostrar, yo creo que el gran interrogante pasa por ahí, su independencia y su ingratitud con quienes lo eligieron y con su anterior cargo y con el ejecutivo del cual proviene. Yo creo que eso es algo que se les pide, pues que hay una expectativa enorme para que, por supuesto, sin caer en ningún tipo de arbitrariedad y fiel a la pues a su deber de ejercer su cargo de manera imparcial, deje claro que no le que es ajeno tanto al ejecutivo como a la misma Corte Suprema. Entonces, yo creo que pues digamos, por lo que dice, bien, ojalá y que no sea como otros casos también de funcionarios o de cargos de elección popular, que el discurso pinta muy bien, que tiene un montón de muy buenas intenciones, y podemos estar hablando incluso del mismo presidente, pero que el diablo está en los detalles y que ya en el ejercicio del poder y en casos puntuales, los hechos van absolutamente o muchas veces muy en contravía de los discursos y de las buenas intenciones.
Ariel.
A ver, Diana, yo tengo estas opiniones. Lo primero es que, pues sí, es un muy buen discurso. Creo que resalto mucho lo de ese apartheid geográfico de acceso a la justicia. O sea, este país realmente tiene un muro de lo que significa el Estado en las regiones. Van los peores soldados, los peores policías, los peores médicos, los peores maestros, los peores jueces, y no hay fiscales en los municipios más apartados, y eso hay que resolverlo, pero eso no va a ser muy fácilmente resuelto debido al tema de presupuesto. Me gusta mucho el tema de la justicia transicional. Creo que esto es un cambio con Néstor Humberto Martínez de llegarse a dar, y es que aquí el sistema de justicia, verdad y reparación tiene que estar articulado a la justicia ordinaria y no la justicia ordinaria estar saboteando el sistema de justicia transicional. Y me gusta mucho lo de líderes sociales, porque durante la época de Néstor Humberto Martínez se creó un concepto, que eso es como cuando uno habla de política pública transversal, que eso es para escurrir el bulto en responsabilidades. Entonces aquí la fiscalía de Néstor Humberto creó el concepto de esclarecimiento, que era que podía ser desde una captura hasta una interceptación de una llamada hasta una sentencia, y eso creaba el sofisma de que el 59% de los casos de líderes sociales está resuelto, cuando en la vida real habían sentencias sobre el 12%. Entonces yo creo que aquí hay que meterle mucha seriedad a eso, y me gusta este tema de Francisco Barbosa. Ahora, retos. Coincido, el principal reto es mostrar la independencia, como todos los fiscales siempre ha sido, pero ese es un principal reto. Pero hay otro reto muy importante, y tiene que ver, él lo nombra entre los 9 ejes, nombró el tema de la salud, pero tiene que ver con los asuntos de corrupción. Uh-huh. Y con tocar los temas claves en estos asuntos de corrupción. Entonces uno se pregunta por el tema Odebrecht, por estos temas de Nave Elena, ahora con el tema de Aida Merlano. Entonces uno dice, bueno, yo creo que más que el tema de la salud, en esos otros asuntos es donde va a estar su principal reto. Hizo otros movimientos, no solo Juan Francisco Espinosa está vicefiscal, Gabriel Rondón Jiménez va delegado ante la Corte, y Carmen Torres va a Seguridad Ciudadana, y sacan a Claudia Carrasquilla, que estaba haciendo un muy buen papel. La doctora Carmen Torres tiene una muy buena hoja de vida, pero me sorprende lo de Claudia Carrasquilla, que además había desmantelado media oficina de Envigado.
Tenía entendido que además, por lo que he podido hablar incluso con el mismo fiscal actual, que había hecho un grupo de personas del más alto nivel para acompañarlo. Hay una preocupación sobre la cual me llama la atención alguien muy serio, y es Gabriel Ramón Jaime Durán. como jefe de las delegadas de la Fiscalía ante la Corte. Me dicen que fue segundo de Alejandro Ordóñez y que incluso tuvo algunas dificultades con una visa en los Estados Unidos, con lo cual ahí habría que investigar ese caso.
Y la salida de Claudia Carrasquilla, Diana, porque venía haciendo un papel importante, no olvidemos que parte del desmantelamiento de la oficina...
Claro, que si es reemplazada por alguien que vale la pena, pues...
Exactamente, hay que, digamos, por eso sorprendió esa movida. Estoy diciendo que sorprendió, ya. Pero es cierto.
Y lo otro es que el vicefiscal, que es un hombre que tiene muy, muy buena fama y que ha hecho una buena gestión, ¿es oficial de reserva?
Sí, eso está en
¿Eso
su vida.
Tiene para ustedes alguna implicación negativa?
No, para mí no, yo creo que... Mire, Diana, una de las cosas que nosotros analizamos en Sidenal, no sé, pues para los oyentes, es el Sidenal es el curso de altos estudios y de seguridad y defensa nacional.
¿Usted es oficial de reserva?
No, no soy oficial.
Pero
hice
parece.
El curso de... y era precisamente que las entes, ahí van magistrados, ahí van procuradores, ahí van fiscales, y es para que entiendan los procedimientos al interior de la fuerza pública. De esta manera uno tiene mayor objetividad a la hora de juzgar y de entender cuándo una persona abusa del poder y cuándo está en cumplimiento de un protocolo. De tal manera que, al contrario, me parece que pues le da mayor autoridad para poder juzgar a aquellos que se equivoquen.
A ver, Diana, me pareció interesante el discurso del señor fiscal, clave que reconozca el problema de líderes sociales, que diga que se necesita una unidad especial para abordarlo, me parece clave. Me parece muy interesante que entienda que el tema es con cuerpos técnicos de investigación. Algunos fiscales han utilizado la pérdida de la libertad de la persona a quien están investigando como mecanismo para presionarla y tratar de buscar confesiones a como dé lugar, y se ha olvidado que el centro de una investigación, especialmente en un proceso de partes como es el sistema acusatorio, es la prueba técnica. La prueba técnica se está desapareciendo, y si hay algo que necesita fortalecer, me parece que lo tiene claro, no a la justicia espectáculo. Incluso tomo una frase del presidente cuando le responde, más decisiones sí. Y menos filtraciones. Claro, cuando usted se está enfrentando, acuérdese que el sistema colombiano es un sistema acusatorio. El Estado se enfrenta al ciudadano que consigue un defensor. Cuando usted está enfrentando y comienzan a filtrarle por pedacitos, grabaciones y declaraciones, ante la opinión, comienza a perder el caso.
Ahora, si yo les preguntara cuáles son los temas sobre los cuales ustedes esperarían unas respuestas muy prontas de cara a poder superar y encontrar a los responsables de determinados hechos, estaríamos pensando en líderes sociales, chusadas, ¿en qué? ¿Dónde ubicarían ustedes el esfuerzo investigativo?
Termino con un tema que creo que...
No sé, chusadas, yo ponía primero, importante. Pero bueno.
No, hay unos temas emblemáticos de corrupción como Odebrecht, como Ana Belén, como Reficar, que el país todavía está esperando
decisiones
y respuestas. Hay un tema, el de los líderes sociales, hay unos temas que son fundamentales. Me gustó el respeto con que se dirigió a la JEP y deslindó responsabilidades. Me parece que eso dice bien. Él dijo lo que tenía que hacer, pero no lo dijo cómo lo iba a hacer. Una primera preocupación. Si él cree que va a resolver los delitos de bagatela con la fiscalía, se está equivocando. Estructuralmente, la fiscalía no está preparada, ni el sistema judicial, para resolver esos problemas. Yo he venido insistiendo que se debería hacer una especie de limpieza del Código Penal y todos los delitos convertirlos en contravenciones especiales con unas sanciones especiales y que se manejen administrativamente, que dejen de ser delitos y que los resuelvan como problemas de seguridad los alcaldes con autoridades administrativas, abogados que sean inspectores de policía y que tomen decisiones muy rápidas. Le voy a dar este dato: diariamente hay más de 1070 denuncias por hurtos de celulares. Entonces, si usted pone a los fiscales a resolver eso, pues no resuelve el resto. Entonces, ahí hay unos temas que valdría la pena hacer una reflexión muy grande sobre cómo dejar a la fiscalía los problemas realmente graves de seguridad, de criminalidad organizada, de la oficina de Envigado, todo esto y otros problemas. Tener otra visión para enfrentarlos. Eso no lo escuché y me hubiera gustado escucharlo.
Para cuando él dice que él no quiere cuando anuncia la intención de inhabilitar a los a contralor y procurador, yo no sé, eso también deja como un tufillo, yo no quiero participar, pero de alguna manera el no participar es participar. Entonces ya poner ese tema en la agenda, ya trae, ya un poco va a ser esas señalamientos.
Le pide al procurador y al contralor apoyar la propuesta de impulsar la inhabilidad política temporal que se requiere para establecer en esos cargos, pues no se vean contaminados por el inicio de campañas tempranas, y adicional, para que las investigaciones tanto de Contraloría como de Procuraduría no tengan el tufillo de
que la propuesta es válida, pero ella casa una pelea de entrada.
Bueno, yo quiero contarles, que en la reforma a la justicia que está preparando el gobierno, tengo entendido que es eso central, viene, eso ya viene. Ahora, uno pensaría, cambiarle las reglas de juego a quienes entraron con otras reglas de juego es complejo. Pero yo ya escuché al procurador diciendo que está de acuerdo, y yo ya escuché al señor contralor diciendo que está de acuerdo. Y si el fiscal está de acuerdo, pues echémoslo para adelante.
Ariel. No, pero es un momentico. O sea, sí, pues uno puede criticar mucho al procurador porque está en campaña política, digamos. Uno podría suponer eso. Pero sí, eso, legislar con nombre propio es muy complicado. O sea, decir, esa frase del fiscal Barbosa la entiendo claramente como un mensaje al procurador. Eso es innegable. Además, el fiscal Barbosa es muy cercano al gobierno Duque, pues tampoco lo vamos a negar. Y en el caso de que se dé una reforma de esas, es obvio, Diana, que tiene que haber un régimen de transición. Eso no se puede legislar. O sea, uno puede estar de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que los señores procuradores, contralores, fiscales tengan estén inhabilitados 4 años después de que salgan de su cargo. Estoy de acuerdo. Pero lo que uno no puede hacer es legislar a nombre propio. Entonces, en eso hay que crear un régimen de transición, porque si no, es que eso sí es patear. O sea, hágame el favor, haciendo leyes con nombre propio es muy complicado.
Pero yo creo que el mensaje es más grande, y es hacia futuro.
Y hacia atrás también. Es
sí,
que
pero entendiendo que no puede seguir ese tufillo de que yo soy fiscal, o que soy no procurador, o soy contralor.
Eso no es una realidad. No, y lo vimos con Alejandro Ordóñez, y con Néstor Humberto Martínez.
Alfonso Valdivieso.
Eso no es una realidad, que quienes llegan a esos cargos,
había el cuento que
inmediatamente les pica el virus.
Que llegaba siempre el asesor a decirles: usted aquí pasa la presidencia.
Que vale la pena dejar planteado y dejar profundizado para que se dé en Colombia, o es imposible pensar que quienes aspiran o ocupan esos cargos no tengan el derecho a tener otras aspiraciones.
No, que yo creo que eso hay que hacerlo, Diana, porque ese tema de hacer política con ese cargo es muy complicado. Yo creo que hay que alargar el tiempo, y creo que por eso tiene que crearse un régimen de transición. Pero en este caso, que se apruebe, por ejemplo, este año la reforma a la justicia, diciendo eso es legislar con nombre propio, y eso no está bien en un Estado de Derecho.
¡Pum! Sí, para eso están los regímenes de transición. A mí me parece que la reflexión está buena, yo lo dije ahora. O sea, es muy difícil que uno entre con una regla de juego y se las cambien. Y hablemoslo claramente, tanto el procurador como el contralor. No sé si estarán aspirando, pero entre otras cosas, ustedes han visto cómo suben en las encuestas los exfiscales, exprocuradores, excontralores, cuando se lanzan, y cómo bajan a la hora de las votaciones.
No, puede eso, ser, eso, pero eso, todo el mundo puede lanzarse. O sea, lo que estamos diciendo es, lo en nombre propio
razón,
no está bien
No
hecho.
Estoy diciendo que no, tienes razón.
Yo lo que creo es que la institucionalidad hay que protegerla, y para protegerla hay que poner unas reglas claras. Otra cosa es lo que usted está diciendo, Ariel, que es la discusión si tiene o no tiene nombre propio esta propuesta. Pero hacia futuro yo sí creo que debemos construir institucionalidad que no sea utilizada o maniqueada pues políticamente por algunas personas.
Yo apoyaría esa decisión, le metería al régimen de transición, pero sí me parece que es una buena propuesta hacia adelante.
No sé si 4 años, no sé si 2, no sé si 3, eso hay que discutirlo, pero sí es de alargar un tiempo.
La idea es básicamente que el que salga de la Procuraduría no pueda lanzarse ni a la Fiscalía ni a la Contraloría en el periodo siguiente. Y eso está bien.
Sí, está bien, muy bien. Sí.
Muy bien, vamos a pasar al paro armado anunciado.